En COPE, La Linterna.
Hola, ¿qué tal? Estamos muy buenas tardes. Bienvenidos a La Linterna de Cantabria. A partir de estos instantes y hasta las 8 de la tarde, seguimos con la resaca, la importante resaca, la del dos días después de las elecciones del 20 de noviembre, con el triunfo apabullante, aplastante, el calificativo pueden ponerle ustedes, del Partido Popular. Pero también poco a poco hay que ir desmenuzando. Ayer le recordaban todos nuestros oyentes que habíamos invitado a Puerto Gallego y a Miguel González, a Miguelón, pero por motivos obvios, nosotros le excusamos y, bueno, en fin, era un día duro, lógicamente, para el Partido Socialista, pero tuve la oportunidad de hablar con ellos y la semana que viene les tendremos aquí ya para analizar un poquito con más tranquilidad esos resultados. Recordarán que cuando entrevisté a Puerto Gallego le dije, digo, mire, Puerto, la empresa que usted tiene es harto complicada. Si consigue los dos diputados por el Congreso, me imagino que en Bonifaz se van a pegar una fiesta opípara. Y la cosa estuvo tan cerca, estamos hablando de 1.611 votos, ¿eh? El Partido Popular consiguió el cuarto y el Partido Socialista se quedó, fíjense, a 1.611 votos y luego un poquito más rezagado, Miguel Ángel Revilla a 1.760. Hablábamos ayer también con los diputados del Partido Popular y el senador Gonzalo Piñeiro sobre esos 55.000 votos, ahí es nada, que había perdido el Partido Regionalista de Cantabria en esas elecciones. Yo creo que era el comentario de toda nuestra ciudad, de toda nuestra región. ¿Sería capaz Miguel Ángel Revilla de viajar a Madrid? Y que más que menos, yo entre ellos, porque ahora es todo muy fácil decir, bueno, ya lo dije yo, a mí me parecía brutal perder 55.000 votos, pero mírense ustedes cómo se perdieron esos 55.000 votos y el señor Revilla se quedó a las puertas, pero es que luego viene la moreleja, lo que es peor, ya dice que está pensando en las europeas, de auténtica locura, y yo no sé si acabará presentándose a presidente de las casas de Cantabria por toda España. Le da como le da absolutamente igual, yo creo que se ha perdido ya la brújula y de verdad, alguien dijo, me parece que el alcalde de San Felices de Huelna, con un excelente criterio, yo también, sin ser del Partido Regionalista, pero viendo un poquito la política desde fuera, ya no creo que tenga mucho sentido que Miguel Ángel Revilla se empecine en ir en otra aventura en el 2014 a Europa, en fin, todas estas cosas. En cualquier caso, es un problema del Partido Regionalista, pero hombre, como persona, como analista, como persona que dirige un programa de estas características, pues también está mi opinión. Y me parece que Miguel Ángel Revilla ha cumplido ya con creces todo su trabajo en Cantabria. Y si verdaderamente él quiere al partido, que tengo mis dudas por la actuación que tiene Miguel Ángel Revilla, porque yo creo que Miguel Ángel Revilla se quiere a sí mismo, dejaría en manos, yo me imagino que el señor Marcano parece ser el que está en la pole position, y que entre Javier Marcano y otras corrientes que hay dentro del Partido Regionalista, calladucas como han estado en estas elecciones, pues entre ellos vean cuál va a ser el devenir de su política. Está con nosotros Jesús Herrera, su director del diario Montañés. Amigo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos hoy, pues fíjense ustedes, me han llamado ya hasta del partido. ¿Quién vas a tener hoy? Digo, pues a Rosa Inés García, del Partido Socialista. ¿A quién vas a tener? Rosa Inés García. Bueno, vale, bien, venga. Y bueno, pues nada, Rosa Inés García, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que siempre que antes de la selección dice, no te preocupes, que al día siguiente estoy ahí. Siempre me lo ha dicho, me lo dijo en mayo, me lo dijo en estas elecciones generales, al día siguiente, hombre, lo hemos dedicado, Rosa Inés también lo entiende, a los ganadores. Y entonces, segundo, digo, pues venga, Rosa Inés. Directamente, Rosa Inés, porque venga, los resultados. ¿Te apetece hablar de Cantabria? ¿Te apetece hablar de España? Te dejo totalmente libertad. Jesús también tiene preguntas para ti. Empieza por donde te apetezca.
Hoy me parece que me vais a apabullar con periodistas tan profesionales y de tantísimo nivel. Madre mía. Y aquí yo solita. Bueno, en principio, buenas tardes a los dos y muchísimas gracias por invitarme a este programa hoy. Porque siempre 48 horas después o 24 horas después se tiene la cabeza un poco más fría y se pueden pues hablar por lo menos con más tranquilidad. Los resultados solo tienen una explicación. Si es histórico el triunfo del Partido Popular, es absolutamente histórico el derrumbe del Partido Socialista. Son datos que nunca habíamos sufrido ninguno de los dos partidos. El PP para bien y el PSOE para mal. Las razones las iremos explicando, yo creo, con más tiempo, porque yo creo que los socialistas ahora necesitan sentarse en una reflexión común, no en una reflexión excluyente, sentarse para decir primero qué queremos ser, qué organización queremos ser, a quiénes queremos representar y con qué valores éticos queremos comportarnos en este partido. Porque de esas tres, posibles objetivos, hoy ya podríamos sacar conclusiones que al elegirlos equivocadamente hemos perdido muchísima credibilidad. Hay cosas que en el Partido Socialista nunca debían haberse dado y se han dado. Por lo tanto, ¿qué queremos ser? ¿Qué tipo de partido queremos ser? ¿A quién queremos representar? ¿Y con qué valores éticos queremos estar todos dentro del Partido Socialista? Va a ser una reflexión que debiera de ser colectiva. Exactamente igual que pienso hoy que la debacle del Partido Socialista es tal, es de tal dimensión, que cualquier intento o tentación de intentar dar una solución a este problema desde sectores o familias en el Partido Socialista aquí o en España, pues sería un error, porque creo que no se iba a entender. Es decir, no creo que nadie hoy, por sí mismo, por la sensibilidad que pueda representar, tiene la fuerza suficiente para intentar hacer lo que, como lo estoy yo ahora definiendo a la gente que me pregunta, yo creo que empezamos de nuevo porque estamos de vuelta. Es decir, hay que empezar de nuevo todo y estamos de vuelta de todos los errores que se han cometido. Si alguien pretende hacer una reflexión de grupo e intentar dar una solución de grupo a este gravísimo problema, pues el Partido Socialista yo creo que tendrá muchísimos años de una situación muy, muy delicada y sobre todo que no va a representar a nadie o casi nadie.
Jesús.
Yo quería preguntarle a Rosa, que me parece, comparto de principio a fin el análisis que ha hecho de su partido. La información postelectoral del PSOE es todavía confusa, pero dentro de lo que nuestros oyentes, digamos, no demasiado iniciados, pueden entender, dos cuestiones. Da la impresión de que se maneja la posibilidad de que Rubalcaba, el candidato derrotado, siga al frente del partido en los próximos tiempos, incluso como secretario general, aspirante en un hipotético congreso de febrero. Yo le quería preguntar a Rosa Inés dos cosas. Si ella ve posible una posible u oportuna una candidatura liderada por Pérez Rubalcaba, y en segundo lugar, ¿el PSOE necesita ahora más izquierda?
Pregunta si yo veo posible u oportuna la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba. Posible lo es, porque él es un militante al día en sus derechos y puede optar a ser secretario general si se presenta y lo decide. ¿Oportuna? Mi respuesta es contundente: no. El pasaje en este país se ha revelado, quiere otra tripulación y no puede dirigir el buque que se hunde el primer oficial del capitán. Esto es en lenguaje marítimo absolutamente comprensible. El primer oficial del capitán del barco hundido no puede dirigir de nuevo la tripulación porque el barco está ya a la deriva, no tiene dirección. Claro, si hubiéramos tenido un primer oficial en el Partido Socialista que ha denunciado según las leyes marítimas en un momento determinado al capitán por loco y le ha arrestado, pero no lo ha hecho. Ha cacareado, vitoreado, aplaudido, cogestionado cómo ha llevado ese capitán la tripulación. Y esto me sirve para España y para Cantabria. El primer oficial del capitán que ha hundido el barco no puede ser el que nuevamente dirija el barco. Inoportuna, por tanto. La otra pregunta
era si el PSOE necesita más izquierda.
Al principio he dicho que lo primero que tenemos que plantearnos en el Partido Socialista, entre estos tres objetivos que veo así rápido, es qué queremos ser y a quién queremos representar. No podemos decir que vamos a hacer una política socialdemócrata y adoptar políticas socioliberales sin explicárselas a la gente, porque se pierde credibilidad. No podemos decir en una campaña electoral que ahora somos más socialistas que Julián Besteiro y explicar tu política económica con dos socioliberales absolutamente conocidos en el Partido Socialista, con Solchaga y Javier Solana en primera fila, porque se pierde credibilidad. ¿Qué queremos ser? ¿Socialdemócratas, socioliberales, personas más a la izquierda incluso? Que no, yo creo que lo que queremos ser es lo que somos, socialdemócratas, y defender eso. Porque además podemos serlo sin que nuestros referentes, nuestros electores, se sientan engañados si les explicamos las cosas. Hemos vivido momentos terribles en el Partido Socialista donde había que tomar decisiones duras para lo que es nuestros principios de pensamiento, pero que se han explicado muy bien. Es que somos de Cantabria y recordamos la reconversión industrial en Cantabria, con un muerto en Reynosa, y era el gobierno de Felipe González. Yo recuerdo que los diputados socialistas de Cantabria fueron por todo Campó, veces y veces, horas y horas, explicando a todo el mundo por qué se hacía aquello. Recuerdan que en el mitin de aquella campaña hubo una primera página en un periódico de ámbito nacional con una pedrada en la boca al que era alcalde de Reynosa, Daniel Mediavilla, que fue absolutamente contundente en todo el país por defender la política del Partido Socialista. Y se entendió. Y no era justamente lo que habríamos hecho los socialistas de entrada, pero había que hacerlo. El problema del Partido Socialista en estos últimos años en España y en Cantabria es que hemos dado por hecho que con los gobiernos, con ocupar, no voy a decir porque es una palabra que da lugar, puede dar lugar a algo feo, con ejercer el gobierno era suficiente. Y en la izquierda eso nunca es suficiente. O sea, tú puedes gobernar, pero necesitas un instrumento de primer orden, que es el partido, que tienes que tener vivo. Y en España y en Cantabria el partido lleva muchos años dormido.
La misma pregunta de Jesús Herrera, pero en Cantabria, una referente a la lista. Fue una lista donde no hubo ninguna opción de las diferentes familias socialistas en Cantabria para modificarla, y que Rosenés me dé la valoración de esa lista. Y segunda, a propósito de lo que comentaba Jesús Herrera a nivel nacional, a nivel local. Con esta nueva derrota del Partido Socialista en Cantabria, definitivamente los órganos oficiales darán paso a una abertura de opciones para un cambio que parece ser que desde algunos sectores del Partido Socialista exigen y claman, teniendo en cuenta las derrotas consecutivas, autonómicas, regionales, no de una legislatura, sino de varias legislaturas.
De lo primero que dices, lo de que las listas que se hicieron, que no tuvieron contestación, incluso se apoyaron, cuando se está hundiendo el barco, sería un irresponsable cualquier miembro del pasaje de ese buque si dice que es que el colchón que le ponen para dormir prefiere que sea de lana y no de goma. El problema es si el colchón era el bueno. Y los ciudadanos han dicho que no. No es lo que dijéramos nadie de los que estamos ahí. Los ciudadanos han dicho que no. He oído estos días que algún compañero mío en el partido han dicho que se hicieron las listas en clave de Congreso y no en clave electoral. Pues no lo sé, son las listas que hizo quien tenía la competencia, pero lo que está claro es que el que las hizo no ha obtenido el apoyo de los ciudadanos. Los ciudadanos han dicho que no, con eso vale. Respecto a lo demás, yo recuerdo que después de mayo los resultados tan tremendos que nos siguieron manteniendo como tercera fuerza en Cantabria, nos hicieron pues salir del gobierno de coalición. Muchos pedimos que era necesario un congreso de reflexión, congreso extraordinario, pero a un líder del Partido Socialista, Dolores Gorostiaga, dijo algo así como que había que reflexionar. La verdad es que la convocatoria de las elecciones generales adelantadas pues dio cobertura a las personas que no querían hacer nada para seguir sin hacer nada. Es cierto que convoca unas elecciones y hay que ponerse a ello, y las generales eran esenciales. ¿Qué van a hacer ahora? Hombre, yo conozco a Dolores Gorostiaga bastante. He formado parte de mis proyectos durante 18 años, le di todo mi apoyo para que fuera secretaria general del Partido Socialista, y creo que al margen de errores que cometemos todos, yo creo que en el fondo una actitud que les gustaría o debieran tomar es esa de pedir disculpas a los militantes socialistas y a los votantes socialistas e irse en silencio. Esto sería una posibilidad responsable, digna por otro lado, porque quien ha sido dirigente del Partido Socialista pues nunca merece salir por la puerta de atrás. Eso la dejaría, yo creo, con mucha altura política, un órgano máximo del partido, decir algo así. Bien, yo ya me he equivocado muchas veces, los ciudadanos me han dicho muchas veces que no, hagamos ahora una reflexión colectiva sin el freno que supone estar al frente de esa reflexión pues la cúpula que ha sido la causante pues de este desastre político. Que lo vayan a hacer, no lo sé. porque la verdad es que tampoco es Lola Gorostiaga la máxima responsable de esto, y en el Partido Socialista ya se sabe que están ejerciendo de dirección pues dos personas más, su primer oficial y su lugarteniente, Joseba Díaz Tezanos y José Guerrero. Y yo creo que el primer error que se cometió ya en la campaña es que la campaña la volviera a dirigir a alguien que ha perdido ya 6 elecciones generales dirigiendo una campaña. Yo vi que Zapatero puso de coordinador electoral a Pepe Blanco, después puso a Leire Pagín, cuando con Leire Pagín no funcionó, cambió de nuevo al coordinador electoral. Estas cosas son elementales. Si una campaña electoral no funciona, se piensa en que otra persona la dirija, y si no funciona otra vez, se piensa en otra. Pero dejar la misma persona dirigir una campaña que durante 6 elecciones hemos perdido esas campañas electorales. Por lo tanto, mi deseo es pensar que Dolores Gorostiaga, en la responsabilidad que la toca hoy, tiene la suficiente altura política para dejar a su partido con libertad. Se tiende a tener la vanidad, o este relevo le dirijo yo o se irá al desastre. Ese error le cometemos muchas veces los que dirigimos los partidos. Yo lo he cometido a veces cuando he dirigido el Partido Socialista. Es cierto que estar 8 años fuera de la dirección de un partido te da una perspectiva absolutamente distinta de las cosas. Totalmente distinta. Por ejemplo, yo no creía que podía haber mucho nivel de voto afectivo como creo que ha debido haber. Me explico. Yo trabajo en un hospital, en un laboratorio con 18 personas. Llevo ya 9 años trabajando con las 18 personas por la mañana siempre. Y hay una persona que no hablaba nunca. Una mujer de unos 40 años, de campo. Y el lunes, claro, yo acabé de interventar a las 3 de la mañana y aparecí a trabajar a las 8, pues con los ojos hinchados, hecha polvo, cansada, con dolor de cabeza. Y estábamos allí y me dice, ¿quieres que te haga un café, Rosa Inés? Digo, pues te agradezco mucho, Eva. Y me dice, vale, me hace un café allí, tenemos una cosa colectiva de compañeros. Y me da el café y me dice, ¿sabes qué me ha parecido muy mal? Que Rubalcaba haya dejado tirado a Zapatero, que le haya escondido, porque aunque se haya equivocado, en los partidos políticos el presidente del gobierno es siempre un valor. No me ha gustado nada, me ha dolido. Dije, caramba, una persona que no sé ni a qué vota. Estoy harta de llevarlas los periódicos todos los días. Yo, como comprenderéis, donde trabajo siempre hablamos. Pues sí es cierto que intentas convencer a la gente de lo que crees. Hay 2 o 3 que se convencen, que tal, que... Pero esa persona no había hablado en 8 años. Me ofreció un café, me le hizo y me dijo esto. ¿Hemos hecho mal eso también? No lo sé. Sin duda puede haber afectos de gente que esto lo han visto mal. Es otro dato humano, que a lo mejor a veces aquello del voto más que ideológico, aquello de entender de política, de saber lo que van a hacer en un país, igual es tan sencillo y tan humano como aquello de moverse por los afectos, ¿no? Un afecto hacia alguien y te vota o no te vota.
Mañana, Rosa, se reúne la ejecutiva del PSOE. Quizá no haya mucho debate interno porque es un órgano bastante afín a la dirección que tú mencionabas, pero en todo caso tendrá que convocar para pronto el Comité Regional, que es un órgano más grande, con mayor debate. ¿Qué esperas del Comité Regional, que es el máximo órgano entre partidos y que seguramente después de este nuevo fracaso electoral quizá haya mayor intensidad en el debate? ¿Qué esperas de este encuentro?
Sí, vamos, es obligado. Tienen que hacer la reunión de la Comisión Ejecutiva para convocar el Comité Regional. Si el Comité Federal, creo que es este sábado el que se hace a nivel de toda España, pues aquí quizá lo hagan al sábado siguiente o el viernes, no lo sé. El Comité Regional, esto de hablar de comités, esto a la gente le cae muy lejos, no entienden muy bien esto. Para que nos entendamos, es todo el Partido Socialista de Cantabria es una gran familia donde tiene por cada pueblo un representante, un cabeza de familia. Bien, pues ese cabeza de familia de cada ayuntamiento es los que formamos el Comité Regional del partido. Y ahí están los cuadros, las cabezas de todos los ayuntamientos donde tenemos organización. Y es cierto que no hemos ganado en ningún sitio. Por no ganar, no ha ganado ni mi querido Miguelón en Valde San Vicente. Es curioso. La lista del Senado es una lista abierta. Por lo tanto, si es un compañero que gana la alcaldía con mayoría absoluta...
7 veces seguidas, ¿no?
Exactamente. Pues yo esperé que hubiera muchísimos vecinos que cogieran la papeleta del Senado en blanco y le pusieran cruz a Miguelón. Porque ha ganado, pero en su pueblo ha perdido. Ha perdido. Bien, no hemos ganado en ningún ayuntamiento. La gente que está en el Comité Regional son cuadros ya, muchos muy antiguos, con un poder local. si la gente del comité regional sigue estando pues en una proporción como lo que sale del Congreso, porque los congresos cooptan mucho ese órgano, porque la ejecutiva puede nombrar a 40 miembros de su confianza, entonces aunque hubiera 50 agrupaciones con 50 cabezas de familia allí presentes, solo con los 40 de confianza que ha nombrado la ejecutiva ya te ha ganado, es decir, ya no puedes en el debate. Pero yo no sé, tengo el pálpito, tengo la sensación, porque como ahora no soy secretaria general de Santander, pues me he dedicado a ir a los sitios donde los compañeros me llaman, y la organización está, cuando me refiero a la organización, me refiero a la gente que está en los pueblos, estaba ante estas elecciones con un pálpito de que, convencidos que íbamos a perder, esperaban un último milagro en el último momento. Entonces, cuando ocurre eso en un colectivo grande, la desolación hoy tiene que ser tremenda. Pues mira, yo solo porque esa desolación desaparezca rápido, lo más rápido posible, el Partido Socialista, me gustaría que en el debate del Comité Regional salieran a hablar personas que conozco de hace muchos años y que no han salido a hablar nunca, pero que sé lo que piensan. Y allí no salen a hablar. Yo animaría a todos los militantes socialistas que están en ese órgano a que digan lo que piensan, porque ya no hay nada más que perder. Ya nadie puede darte un cargo en Sodercal, ni en Cantur, ni en ningún lado. Los compañeros tienen que optar libremente a hablar. Es algo imprescindible en un partido político para que funcione bien, que la gente venga al partido político sin ver en él una escalera de ascenso profesional o ascenso político. Es decir, uno tiene que ir a la política con su trabajo propio. Hay que tener la autonomía personal de poder decir libremente lo que uno quiere, sin temor a que te echen del trabajo, a que no te den un trabajo, a que no te den una prebenda. Esto es tremendo en los partidos políticos y pasa en todos, en todos. Es una de las primeras cosas que en el Partido Socialista tendríamos que contestarnos. ¿Cómo queremos hacer las cosas? El Comité Regional, pues a lo mejor resulta que vuelve a haber muchos silencios. No pasará nada más que seguiremos igual un tiempo hasta el Congreso. Pero los muchos silencios del Comité Regional son delegaciones críticas seguras en el Congreso a la actual opción que representa la cúpula que dirige el PSOE.
Rosenés, ¿cree usted que con todo lo que ha pasado últimamente, para el Partido Socialista, para parte del Partido Socialista Oficialista, Miguel Ángel Revilla será ya historia?
Hay una cosa tremenda, que claro, es imposible, no se pueden decir, yo me debo a una disciplina porque libremente he optado por estar en un partido y ya con esa opción pierdo parte de mi libertad. Debo ser en eso sensata y honrada con mi organización. Hay algo tremendo que ha ocurrido en estas elecciones y que ocurrió en las autonómicas. Yo creo que muchos dirigentes de mi partido en las autonómicas sabían que nuestro golpe electoral iba a ser importante, pero tenían plena confianza en que el Partido Regionalista de Cantabria mantenía el tipo, subía y se mantenía el gobierno. Por lo tanto, para muchos dirigentes de mi partido en las elecciones autonómicas, la sorpresa no fue que nosotros perdiéramos 3 diputados y nos quedáramos en 7. Su auténtica sorpresa fue que el PRC no subió. Hace pocos días, personas que están muy cerca de la dirección del partido, en un momento de hablar y de... No, decían algo así como, no, si es que está bien que Revilla saque uno, aunque nosotros saquemos uno, porque eso le refuerza. Y de cara al 2015, ¿podremos volver a reeditar el gobierno de coalición? Le contesté, prefiero sacar yo 2, aunque el PP saque 3, antes que sacar yo 1 para que Revilla saque 1 y no sepamos lo que va a hacer con su fuerza política. Bien, esta nube en la que todavía están muchísimos dirigentes del Partido Socialista de Cantabria, ese núcleo fuerte, es el que ha hecho que en esta campaña electoral, donde Revilla era otro adversario más, no se le haya mencionado. Se le ha dejado navegar en la campaña electoral llamando necio, inepto a Zapatero, llamando mentiroso al ministro de Fomento, diciendo que el PSOE no cumple en Valdecilla. Y nuestros dirigentes no han frenado ese discurso de Revilla para llegar a la conclusión la noche electoral de oír a Dolores Gorostiaga decir: solo no hemos sacado el segundo diputado por 1000 votos, el PRC no nos ha sacado nada, no nos ha quitado nada. A la misma hora Revilla decía: les he quitado un diputado al Partido Socialista. Hay que tener claro lo que hay que hacer en política. Están en una gran nube creyendo que si Revilla sacaba un diputado, le reforzaba ahora y y podían volver a gobernar el 15 cuando nos han dado cuenta, que es lo que teníamos que estar ya denunciando, que el Partido Popular, lo primero que ha hecho según han llegado al gobierno de Cantabria, ha dicho que va a hacer una ley por la austeridad para que el Parlamento de Cantabria sean 35 diputados y no 39. Es decir, que con 35 diputados, el señor Ignacio Diego, a pocos errores que cometa, va a ser difícil que baje 18, si el PSOE no lo hace bien. En eso es donde se tenía que estar.
Bueno, Rosa y yo lo hemos comentado a lo largo de la campaña, que justamente costaba ver, o no existía, un lenguaje diferenciado entre los dos partidos, como si la ilusión común es llegar a 2015 y volver a sumar una mayoría, es decir, como que costaba pasar página de lo que había sucedido y cada partido seguir su propio rumbo.
Sí, sí, es que hay que pasar página de esa situación. Porque lo peor que puede ocurrir cuando alguien dirige un partido es pensar que con otros va a poder gobernar. Porque ya automáticamente no está pensando en ganar. Y si alguien que dirige un partido no está pensando en ganar, sino en sumar con otro una posibilidad de gobierno, eso se traslada, eso se ve. La gente percibe, la gente es inteligentísima. Y vieron en las elecciones autonómicas que nosotros estábamos en una estrategia, el PSOE digo, de sumar 20 entre 2 y no de ganar uno. Y como eso la gente lo percibe, pues es un error tremendo. Entonces tenemos que salir de la nube de creer que por nosotros solos no podemos hacer nada. No es cierto. Yo creo firmemente en las posibilidades del Partido Socialista. Hemos ganado 4 veces las elecciones generales en España. 4 veces. En Cantabria hemos ganado las elecciones generales. Llevamos mucho tiempo perdiéndolas todas. ¿Será que es que no se cree en la posibilidad del Partido Socialista? ¿Será que solo verbalizamos aquello de yo me siento orgullosa de ser del PSOE y soy socialista y me siento orgullosa? Para eso hay que trabajar y poner sobre la mesa pues estrategias políticas que te permitan que la gente vea que quieres ganar. No se ha creído en que podíamos ganar en estos últimos 8 años. Se ha fiado todo a que el PRC nos podría dar el complemento suficiente para gobernar. Y en estas elecciones generales hemos creído que sacando uno el PRC y uno el PSOE, daba igual que sacara 3 el PP. ¿Por qué? Pensando en el 2015 en Cantabria, error tremendo. Porque al final, lo que era imposible en las autonómicas, que el PP sacara mayoría absoluta, la sacó. Y lo que era imposible en estas elecciones, que el PP sacara 4 diputados al Congreso, lo sacó. Como no hay nada que dar por imposible en política, hay que trabajar para ganar, no para que te regalen estar en el gobierno.
2 minutos, el más difícil todavía. De cara a la unión de las familias del Partido Socialista en Cantabria, ¿cree Rosa Inés que los Guimeráns, los Mañanes, las Blancarrosas, la Rosa Inés, lo tienen suficientemente claro, o cree que alguna de estas opciones todavía tienen miedos o titubeos?
Primero, los que has nombrado son apellidos de compañeros socialistas, tienen su nombre y yo no les voy a todo mi respeto. Más
a
afectos.
A decirlos, sí, me refiero entiendo, a lo que arrastran. Las cabezas que arrastran a compañeros, etcétera.
Yo, en este punto concreto, no está convocado el Congreso Regional, por lo tanto, nada voy a decir respecto a lo que vería mejor o lo que va a hacer cada uno. Digo lo que he dicho al principio. Cualquier intento de salir de esta debacle en un Congreso excluyente de sector sería un gravísimo error.
Muchísimas gracias, Rosa Inés. Esperemos contar con usted, como siempre, aquí en La Linterna de Cantabria, en las ocasiones que usted crea conveniente. Querido amigo, muchas gracias, Jesús.
Un placer.
Muy bien. Mañana con nosotros, a partir de las 7:30, estará Carmen Ruy Gómez e Indalecio Sobrino, y el jueves María Sarabia y María Jesús Gurpegui, aquí en La Linterna, desde las 7:30 y hasta las 8. Gracias, buenas tardes.